países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. El precio del petróleo en Estados Unidos acaba de superar los $100 por barril por primera vez desde 2022, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, ha rebasado ya los $105 por barril. Cumplida una semana de guerra en Oriente Medio y el consiguiente cierre del Estrecho de Hormuz, las consecuencias económicas son más que evidentes. Ya esta madrugada Donald Trump ha dicho que los precios caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní. Dice el presidente estadounidense que este es un pequeño precio a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. Añade, y aunque España no es tan dependiente de esa región de Oriente Medio, el precio es global y se esperan más subidas. Por eso ya hay quien se acerca a las gasolineras en previsión de un precio que va al alza. En la última semana, gasolina y diésel han subido 20 y 30 céntimos el litro respectivamente. Hoy, la Simplomo 95 está en 1,07€ el litro y el gasóleo supera con creces el 1,8€. La gasolina está cara, también la luz, y ojo porque subirán más productos. Al final la energía está detrás de todo lo que consumimos. Los expertos ya auguran una inflación por encima del 3% de aquí al verano. Uno de esos expertos es Raimón Torres, director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
En el caso del petróleo, en la mitad de lo que fue el máximo en el año 22, y en el caso del gas, más o menos 4 veces por debajo, ¿no? La tendencia es alcista y, sobre todo, cuanto más dure, más va a repercutir en nuestros bolsillos y en nuestra economía.
Bueno, por cierto, las bolsas también están cayendo con fuerza. De momento tenemos el único mercado que está abierto, es el asiático, y el Nikkei, el índice bursátil japonés, está cayendo un 7%, un 7,5% para ser exacto. Otro batacazo más, el del Kospi surcoreano, que también cae un 7%. Veremos cómo amanece nuestro IBEX 35, al que también le está afectando la guerra y de qué manera la semana pasada cerró con importantes bajadas. Y en Irán, la última hora pasa por este anuncio.
Ayatollah Sayyid Mujtaba Husseini Khamenei, hafazahullah ta'ala ra.
Hazrat Ayatollah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei.
Eso que escuchas y que no voy a traducir, pero te puedo trasladar, que es la televisión estatal iraní anunciando la elección del nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Khamenei. Es el hijo del antiguo líder Ali Khamenei, el ayatolá, al que Estados Unidos e Israel mataron en los primeros minutos de la guerra. Y esto son los gritos. Muerte a Mojtaba Khamenei. Son los gritos que se han escuchado en Teherán. Gente que grita desde sus casas, como escuchas, que no pueden salir a la calle a manifestarse. La Guardia Revolucionaria ya advirtió, te recuerdo, que cualquier manifestación en contra del régimen sería reprimida con mano dura. Una mano dura que te recuerdo también que se tradujo en decenas de miles de manifestantes asesinados por este tipo de protestas contra el régimen. Bueno, esta es una elección de los ayatolás que se lee como un desafío directo a Donald Trump. El hijo de Khamenei es inaceptable para mí, decía Trump. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán. Esto es lo que tenía dicho el presidente estadounidense. Khamenei, hijo, ha sido elegido pese a que el régimen rechaza la sucesión hereditaria, pero Mojtaba tenía el apoyo de la Guardia Revolucionaria y de los seguidores de su padre. En un momento de urgencia, pues se ha impuesto la opción de este nuevo líder supremo que forma parte del ala dura del régimen. Y tras elegir al nuevo líder supremo, Irán está lanzando un importante ataque sobre Tel Aviv con misiles balísticos. Un ataque que, por cierto, llega después de un fin de semana en el que Israel ha bombardeado las infraestructuras petroleras y de suministro del país persa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este es un conflicto que se ha metido de lleno en el debate público de nuestro país y que ha protagonizado las manifestaciones del 8 de marzo. Gonzalo de Esteban.
Miles de personas han salido este 8 de marzo a las calles de toda España en un Día de la Mujer marcado por un lema claro: no a la guerra. Las marchas han combinado el rechazo a las recientes tensiones internacionales y han advertido contra discursos de odio y fascismo mientras reivindicaban derechos laborales y contra las brechas salariales.
Todos los 8M son muy importantes, pero en este caso estamos hablando de un contexto de guerra que es evidente.
El derecho a llegar a casa y no tener que avisar a tus amigas que llegas bien. El hecho de que las mujeres ocupemos espacios importantes en empresas, cargos importantes.
Las concentraciones han sido multitudinarias en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga, con pancartas contra la violencia machista y también contra el conflicto armado. El no a la guerra que puso encima de la mesa el gobierno ha respaldado estas movilizaciones y que la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, saca pecho de que la guerra se cuele en el 8M.
Este 8 de marzo, millones de mujeres en el mundo saldremos a la calle para alzar nuestras voces en favor de la igualdad. Las mujeres decimos no a la guerra.
Un 8M que vuelve a demostrar la fuerza de la movilización social y que este año ha estado muy marcado por el mensaje de no a la guerra.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada, la radio real, la radio sin artificios, sin caretas. Nos mostramos tal y como somos en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Es el gerundio de poner. Tú también lo estás haciendo por escucharnos. Tú nos impulsas mucha fuerza. Reconoces la labor de las personas que están ahora mismo trabajando, que están conduciendo, que están elaborando el pan, que están vigilando, que están cuidando de enfermos. Y aquí todo esto lo unimos, abrimos un micrófono y lo trasladamos a la antena de la cadena COPE. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias reales que son las que realmente nos motivan y nos dan impulso y fuerza para vivir una vida como Dios manda. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y quiero que sepas que el viernes arrancó pues la 13ª edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Es verdad que España compite con 5 deportistas en Milán, que es una cifra pequeña. Si pensamos que hay más de 130.000 afiliados al Comité Paralímpico Español, aunque es verdad que solamente unos pocos llegan a una cita así, pero esto hay que ponerlo en valor. Lo digo más que nada porque mientras unos ya están compitiendo, otros están mirando al futuro. Ahí está Teresa Reyes, esquiadora de 22 años, que está entrenando y está pensando en los Juegos de Francia 2030. Bueno, ella empezó a esquiar con 9 años. Es verdad que dejó un tiempo el deporte para la equitación y volvió luego a los 16, con un detalle que hace su historia aún más admirable, y es que nació con un 80% de discapacidad visual.
Lo que yo tengo se llama aniridia, que básicamente significa que te falta el iris, el color del ojo. Yo nací con esa discapacidad. Entonces, pues, por ejemplo, yo tengo mucha fotofobia porque al final el iris es lo que hace que te entre más o menos luz en el ojo, y a mí, pues, al no tenerlo me da toda la luz en el ojo y pues me molesta mucho.
La aniridia no ha sido un impedimento para ella, desde luego, porque empezó a esquiar hace unos años sin expectativas y ahora pues hay que decir que compite a nivel nacional y ha entrado a formar parte del equipo de promesas paralímpicas de deportes de invierno con un objetivo que es participar en los siguientes juegos. Claro, Teresa nos cuenta que en el esquí alpino la figura del guía es esencial para deportistas con discapacidad visual. Claro, ahí su tarea es la de acompañar y anticipar al esquiador lo que se puede ir encontrando en el recorrido. En definitiva, ser sus ojos dentro de la pista, pero también fuera de ella. Claro, ahí Raúl Antona es el guía de Teresa.
En el caso de, bueno, pues de nuestro trabajo diario, pues desde Teresa hay un escalón, o ten cuidado con esa valla, o para comer pues tenemos yogures de fresa y plátano, lentejas y piletas de pollo. Porque ella pues no tiene esa capacidad, entonces pues ofrecerle el apoyo que necesite cuando sea necesario.
Claro, la labor de Raúl, como la de cualquier guía, es voluntaria. Aquí la confianza y la comunicación, pues como entenderás, ponedor, son fundamentales en la relación entre los esquiadores. Pero según cuenta, con una alumna como ella, dice que todo es más fácil.
Teresa es maravillosa. Teresa es una chica muy enérgica, tiene algo de resto visual, entonces, bueno, pues también ella, su carácter echado hacia adelante, pues la hace ser muy autónoma, es risueña, es divertida, luego es una persona muy metódica y, bueno, pues es un ejemplo. Es increíble con la soltura que se desenvuelve para no ver, o sea, a mí a veces me da alucinado.
Y es que el verdadero triunfo de Teresa no es el de haber logrado las victorias de sus competiciones, sino ser un espejo para otras jóvenes que quieran enfrentarse a cualquier desafío.
Poder tener referentes como Teresa, que es joven, ¿no? Y que puede hacer este tipo de cosas, pues les puede ayudar a decir, bueno, pues esto no se acaba aquí, tengo una nueva oportunidad de vivir y solo he perdido la vista, pero puedo hacer muchas cosas o puedo seguir realizando mi vida o normalizándola lo máximo posible. Y el ejemplo está aquí, ¿no? En Teresa, que bueno, pues esquía, montado a caballo.
Claro, ahí está, es un referente que nunca ha dejado de luchar. Su objetivo era, bueno, pues el de ir a los Juegos de Milán, y aunque este año no ha podido ser, pues sabe que está en el camino correcto.
Me he quedado muy cerca, pero no he conseguido una plaza para ir a los Juegos. Pero bueno, el siguiente objetivo son los Juegos 2030 y a seguir entrenando. Y yo creo que todo el mundo que tenga un objetivo y se lo proponga, pues lo puede llegar a conseguir. Al final todo esto es superación y creer que uno puede.
Desde luego que sí. Esta es la historia de Teresa Reyes, una esquiadora con una discapacidad visual del 80%, que con tan solo 22 años ya está soñando con los próximos Juegos Paralímpicos de invierno. Yo creo que su historia es sinónimo de superación, de esfuerzo y de compromiso, y por supuesto que desde aquí, desde Poniendo las Calles, se lo reconocemos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos Poniendo las Calles, el programa que une a Juanma Castaño y a Carlos Herrera. Entre medias estamos nosotros, los ponedores de calles, la gente que vive al revés, que trabaja, que intenta dormir y no lo consigue. Y muchas veces los que no podéis dormir me decís que es que os duelen las uñas de los pies, me duelen los pies, me duelen los juanetes. Tengo mensajes de Isabel de Málaga, Cristina del Campo también me dice, Pulpo, estoy destrozada de los pies. Patricia nos escribe desde Puerta de Hierro, me dice, Pulpo, tengo una uña encarnada. Bueno, ante tantos mensajes nos hemos puesto las pilas, hemos querido saber un poco pues esos problemas que puede tener la gente en los pies. Esto le afecta a muchas personas, gente con una cierta edad, y ahora yo creo que es el mejor momento de atender pues a una parte del cuerpo que tenemos muchas veces abandonada o desatendida, ¿no? Y me estoy refiriendo a los pies. Y para ello, bueno, pues para que nos dé unos buenos consejos para tener unos pies sanos, pues hemos llamado al podólogo Carlos Jordán de la Clínica Jordán, con sede en Madrid. Y es una persona que, por lo que hemos investigado, la gente cuando acude a su clínica sale encantada porque le soluciona los problemas. Con lo cual, Carlos, yo siento mucho hacerte madrugar y hacerte poner las calles, pero vas a ayudar a un montón de personas. Doctor, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por esta introducción tan maravillosa.
Es que es verdad, la gente, ¿es posible, o me están mintiendo, es posible que la gente no duerma porque tienen dolores en los pies?
Sí, es muy posible. Eso lo escuchamos mucho en consulta, sobre todo con las uñas encarnadas. Cuando hay una uña que se clava en la piel, casi todos los pacientes nos dicen, es que cuando más me duele es por la noche. El peso de la sábana no me deja dormir. Entonces, es muy frecuente que con ese tipo de patologías los pacientes no puedan dormir y así te escuchan a ti.
Madre mía, o sea, que hay gente, pues un dolor de uñas, un dolor de juanetes, un dolor de la presión, del peso de una simple sábana. Ya no quiero pensar en invierno con el edredón, pero es que tengo, doctor, tengo muchos mensajes de personas que me están escuchando, o sea, que dicen, Pulpo, te estoy escuchando porque me duelen mucho los pies. ¿Esto tiene solución?
Sí, tiene una solución además muy agradecida y realmente es muy sencilla. Es un procedimiento bajo anestesia local, se duerme solamente el dedo y lo que hacemos es quitar el lateral de uña que se clava. Llegamos a la raíz y quitamos esa raíz. Entonces, por ese lateral nunca más va a crecer la uña y es un tratamiento definitivo. El paciente se va a casa caminando con un zapato amplio los 2-3 primeros días y haciendo vida normal. Entonces, el posoperatorio es prácticamente indoloro porque lo que duele es tener ese lateral de uña ahí clavado. Y la verdad que es un tratamiento muy agradecido. La mayoría de nuestros pacientes dicen, ¿por qué no me lo habría hecho antes?
Así que... Es que mira, ahora mismo me dice Marisol, que nos está escuchando desde Getafe. Dice, Pulpo, yo tengo dos uñas encarnadas. Es que yo creo que hay muchos ponedores que están con las uñas fastidiadas y no saben que tiene solución todo esto, ¿no?
Sí, mucha gente no lo sabe, porque además, desgraciadamente, va a muchos médicos antes de llegar a la consulta. Tengo pacientes que me dicen que lleva 3 meses con una uña encarnada, con mucha infección. Me dice, he ido a un médico, he ido a otro, he metido los pies en agua con sal, he hecho de todo. Y viene a la consulta, le explicamos el tratamiento y dice, ¿cómo no he sabido yo esto antes? Entonces, recomendamos a los pacientes, cuando tienen dolor en los pies, que acudan al podólogo. Principalmente claro. A este profesional sanitario.
No se suele hablar mucho de los pies, ¿verdad? Muchas veces no sabemos muy bien cuál es vuestra función. Los podólogos, yo no sé muy bien qué es un podólogo, sinceramente.
Sí, eso es un poco nuestra lucha diaria. El podólogo actualmente hace muchos tratamientos. La podología tiene muchos campos diferentes. Desde lo que es una consulta normal, que es una quiropodia, que es el arreglo de las uñas, de los callos, sobre todo en personas mayores que no llegan, que no ven bien, pues viene a la consulta a hacerse un arreglo de pies. Luego está la podología infantil. Tratamos a niños, vemos cómo pisan, vemos si meten el pie para adentro, hacemos un estudio de la pisada e intentamos corregir cuando tienen un pie plano, un pie muy planito, un pie con mucho arco. Después está la podología para pacientes diabéticos y luego está la cirugía podológica, que nosotros hacemos todo tipo de intervenciones quirúrgicas en el pie. Tratamos juanetes, hacemos cirugía de juanetes, de dedos en martillo, las uñas encarnadas. Y luego también tenemos terapia infiltrativa. Hacemos infiltraciones pues cuando hay pacientes que tienen una fascitis, que tienen un neuroma, pues con un ecógrafo hacemos infiltraciones ecoguiadas. Entonces, la podología es un campo muy amplio y, desgraciadamente, no todo el mundo sabe lo que es un podólogo. Entonces, hacemos en el pie, hacemos prácticamente todo.
¡Qué barbaridad! Me escribe Gregorio, dice, Pulpo, ahora mismo estoy por la AP36, he parado para lanzarte este mensaje porque yo tengo que conducir sin la bota derecha puesta porque tengo mucho juanete y me muero de dolor y cuando hace frío me duele más. Pregúntale al doctor, por favor, si es normal que duelan más los juanetes cuando hace frío.
Pues si es al conducir, lo mismo es por la posición que tiene el pie en el acelerador o en el embrague. Cuando hace frío, todos los huesos duelen más. Yo siempre me acuerdo de mi abuela. Me dice, va a llover. Digo, ¿por qué me dices eso, abuela? Me dice, porque me duelen las rodillas. Entonces, todos esos cambios de presión, todos esos cambios de temperatura hace que los huesos duelan más. Entonces, sí es posible que con el frío moleste más. Pero para eso tenemos muchos tratamientos.
Y preguntaba a este ponedor, dice, si en algún momento se le puede pasar a ver porque le interesa mucho el solucionar el dolor que tengo en el pie derecho.
Sí, eso nosotros hacemos, primero viene el paciente, hacemos una historia clínica, vemos qué tratamientos ha tenido o ha hecho este paciente y después hacemos una radiografía para ver cómo están esos huesos, cómo están esas articulaciones y ver cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente. Hacemos un estudio individualizado de cada paciente. Entonces, ahí ya le explicamos las soluciones que tienen, desde tratamientos más conservadores hasta tratamientos definitivos, como es la cirugía. Y la cirugía de un juanete, que seguramente ahora te preguntarán, sí. Es muy sencilla. Eso lo hacemos en un quirófano, con anestesista, bajo anestesia local. Realizamos la intervención quirúrgica, ponemos un vendaje y ponemos un zapato especial. Y el paciente se va a su casa después de la intervención apoyando el pie. Y luego hacemos curas periódicas hasta que el pie está perfecto. ¿Que eso cuándo es? Pues a la tercera o cuarta semana empieza con sus deportivas y al mes y medio con su vida completamente normal, con su actividad deportiva y con todo.
Porque el juanete, una vez que es retirado, me imagino que será como cortado, eso ya no crece más, ¿no?
No, eso no crece más. Por eso nosotros valoramos radiográficamente cuál es la mejor técnica quirúrgica para cada paciente. No todos los pacientes pueden ser operados con la misma técnica, porque hay veces que si no elegimos bien la técnica se puede reproducir. Entonces, por eso es muy importante hacer un estudio radiológico y valorar cuál es la mejor técnica.
Doctor, el tema de la higiene diaria de pies, ¿cómo sería? Porque aquí cada uno me está contando una película. Dice que una señora que se lava muchas veces los pies en manzanilla. Yo, es que estas cosas, yo no sé. Realmente una buena higiene de pies, ¿cómo es?
Pues sentido común. Tengo también pacientes que me dicen que los meten con un chorrito de lejía. No hace falta nada de eso, un poco de sentido común. Hay que lavar los pies todos los días con agua y jabón. Luego es importante secar bien los pies, sobre todo entre medias de los dedos, para que no se quede esa humedad y no favorezca que aparezcan los hongos, ni grietas, ni heridas. Para tener los pies más sanos, cambio de calcetines diariamente. Y si son de materiales transpirables, mucho mejor. Y una higiene diaria normal y corriente. Luego, para el corte de las uñas, pues las uñas generalmente recomendamos cortarlas rectas, pero hay pacientes que tienen los dedos con las uñas un poquito más redonditas, pues hay que redondearlas un poquito sin meternos mucho por el lateral. ¿Qué más para tener unos pies saludables? Pues utilizar un calzado que no sea muy estrecho, que no tenga mucho tacón, un calzado respetuoso con el tamaño de nuestros pies, que la puntera sea más redondita, que sean cómodos, que la suela sea gruesa, que no sea muy fina, pues un poco lo que te digo al principio, sentido común.
Ya. Yo me imagino que cuando la uña del dedo gordo del pie está empujando a lo que es el zapato, cuando se apoya en el zapato, eso no está bien, ¿verdad?
No, eso además favorece que la uña se encarne. Ya no simplemente que la uña se meta, sino que la piel suba por encima de la uña, que hay veces que también pasa eso. Por eso es importante unos zapatos de puntera ancha, que no aprieten mucho.
Uh-huh. O sea que el calzado apropiado, el calzado adecuado es precisamente eso, un zapato ancho donde no estén ahí estrujados los dedos, ¿no? No estén ahí aprisionados.
Eso es. No como los que usaban nuestras madres y abuelas, de tacón altísimo y puntera súper estrecha. Pues ahora, gracias a Dios, las modas han cambiado y se llevan más deportivas, se llevan zapatos con pues más respetuosos con el pie. Entonces, gracias a Dios, pues ya las modas de los tacones pues lo dejamos para bodas, bautizos y comuniones. Entonces, nada,
luego, por supuesto. Por supuesto, estamos hablando con el doctor Carlos Jordán de la Clínica Jordán, estamos hablando del mundo de los pies, muchísimos ponedores me habéis contado que no dormís porque tenéis problemas con los pies, dolores, hay conductores que se quitan el zapato para poder conducir porque están con un juanete y les duele una barbaridad. Yo creo que habría que revisar bien los pies regularmente, Carlos, si no estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, me ducho, me seco y punto, no le presto atención. ¿También le puede pasar eso a la gente que nos está escuchando?
Sí, eso es muy habitual. Pocas personas se centran o se enfocan un poquito al cuidado de los pies. Vamos muy rápidos, nuestro estilo de vida no nos permite centrarnos en el pie. Entonces, es importante porque nos pueden salir papilomas, nos pueden salir hongos, simplemente porque el pie esté un poco húmedo. Y luego en verano la sudoración pues no favorece a tener unos pies sanos. Por eso recomendamos una visita anual al podólogo teniendo los pies sanos. Y luego pues todo esto que te he comentado, sobre todo secarlos bien, hidratarlos bien pues cuando se tengan 5 minutitos o por la noche o el ratito que estamos viendo una película o una serie, hidratar los talones, hidratar el pie y nunca poner crema hidratante entre medias de los dedos, porque eso puede hacer que esa piel se macere y aquí aparezcan hongos y grietas.
Uh-huh. A mí sí me han recordado, doctor, el no caminar descalzo en las piscinas donde hay muchísimas personas o en las duchas públicas. Yo me acuerdo siempre de mi madre y a los hijos de mis las madres de mis amigos. También les decían muchas veces, salid de la ducha, venga ya, a lavarse los pies otra vez. O sea, ¿tanto peligro hay por el tema de los hongos?
Más que hongos, papilomas. Los papilomas son verrugas que crecen en la planta del pie y crecen hacia adentro. Entonces, son como unas zonas que se ponen un poco más duras con unos puntitos negros en el centro. Entonces, si eso aparece en el pie, hay que ir rápidamente a un podólogo para ponerle un tratamiento rápido. Entonces, se pueden contagiar hongos y se pueden contagiar papilomas. ¿Dónde se contagian estas patologías? Generalmente en agua estancada. Entonces, si el agua está circulando, no hay problema. Pero cuando el agua está estancada, el agua está ya ahí calentita, mejor no pisar en esas zonas. Por eso siempre recomendamos ir con las chanclas hasta el borde de la piscina, incluso en las duchas, usar también las chanclas.
Me está diciendo Isabel que ella tiene muchas durezas y muchas grietas, que si puede ir a verte, que cómo te localiza.
Pues puede venir cuando ella quiera. Me localiza en Madrid, en la zona de Arturo Soria, en la calle Pedro Salinas, número 6, y en la Clínica Jordán. Nada, simplemente buscando en Google Clínica Jordán, como el río, ya aparecen mis datos y nada, nos llama y encantados de tratarla.
¡Qué barbaridad! Antes hablabas de los estudios biomecánicos, ¿no? Eso que es la base para controlar lo que realmente, lo que está padeciendo ese pie, ¿no?
Eso es. Los estudios biomecánicos nosotros lo hacemos muy completo. Hacemos una exploración en camilla para hacer una valoración, sobre todo de la pierna, valoración de cadera, de rodilla, tobillo y pie. Hacemos una valoración articular, luego tenemos una plataforma de presiones. El paciente empieza a caminar sobre una plataforma que nos da unos datos muy precisos de cómo apoya ese paciente. Dónde tiene más apoyo, si tiene un pie pronado, si tiene un pie supinado, si la carga está hacia adelante, si está hacia atrás. Y con todos esos datos luego pasamos a una cinta de correr con cámaras de alta velocidad. Hacemos una grabación, vemos cómo corre ese paciente en el caso de que sea deportista. Y después ves estudios si el paciente necesita unas plantillas para compensar esas presiones, para evitar los dolores o para evitar futuras lesiones de rodilla y de cadera, fabricamos unas plantillas con un escáner. Hacemos un escáner 3D del pie y luego fabricamos esas plantillas. Esas plantillas las podemos fabricar incluso con impresoras 3D, que es lo último, lo más novedoso del mercado. Entonces son unos estudios muy recomendables.
¡Qué barbaridad! Dice Pulpo, jamás pensé yo que ibas a hablar de uñas encarnadas en el programa. Dice, pero yo tengo toda mi vida unos dolores terribles con dos uñas encarnadas. Estoy por ir a ver a este hombre al cual le tienes que hacer un diploma de ponedor de calles. Carlos, ¿es posible que la gente tenga las uñas encarnadas de dos en dos?
Sí, y hay pacientes, mira, el otro día operamos a un paciente joven, relativamente joven, y lo operamos del primer y segundo dedo de cada pie. Entonces, lo operamos cuatro uñas. Lo más normal es que la uña encarnada sea en el dedo gordo, en el primer dedo. En ocasiones también se afecta el segundo, pero las terceras, cuarto y quinto dedos es más raro, sobre todo primero y segundo dedo. Sí, sí, hay pacientes con múltiples uñas encarnadas.
¡Qué barbaridad! Porque las principales cirugías podológicas que hay hoy en día, que están al alcance de, bueno, pues de profesionales como tú, ¿cuáles son? Porque meter mano a un pie hay que tener valor, ¿eh?
Hay que tener valor y estar muy preparado. Eso lleva muchos años de preparación, de formación. Pero vamos, la principal cirugía que nosotros realizamos es la cirugía de uña encarnada. Es una cirugía muy sencillita que la hacemos en el quirófano de nuestras propias consultas. No necesitamos ir a ningún hospital. Hacemos eso, una intervención sencilla que el paciente se va andando sin problema ninguno. La siguiente intervención quirúrgica que más podemos realizar pues es la de juanetes. La de juanetes, que es un poco lo que te he contado antes. Sí. Hacemos una radiografía y lo llevamos a quirófano y todo lo que te he comentado. Esas son las dos técnicas quirúrgicas que más solemos hacer.
Qué bueno. Pues Carlos Jordán, podólogo de la Clínica Jordán, gracias por darnos todos estos consejos para cuidar la piel. Nuestros ponedores te lo agradecen eternamente y me gustaría, por favor, Carlos, si no te importa, que dieras un poco, pues la gente cómo te puede localizar, porque hay mucha gente ahora mismo que está diciendo, Pulpo, pregúntale que yo tengo que ir a verle, que me tiene que solucionar el tema de las uñas.
Mira, pues os dejo un teléfono que es el 91-519-0594 y Clínica Jordán, www.clinicajordan.com. En esos ahí me pueden localizar y encantado de recibirlos aquí en la consulta.
Perfecto. Pues doctor Carlos Jordán, podólogo de la Clínica Jordán, un abrazo y gracias por ayudarnos a poner las calles esta madrugada.
Gracias a vosotros. Gracias, Pulpo. Un abrazo.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles con uñas encarnadas de noche.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por dejarnos acompañarte. Hagas lo que hagas. No sé por qué estás escuchando la radio, no sé cuál es el motivo por el que no estés durmiendo. A lo mejor estás trabajando y es lo que tienes que hacer. No sé si estás intentando conciliar el sueño, no sé si tienes la cabeza cargada de cosas que hacer, no tengo ni idea. O estás trabajando y estás poniendo calles, estás currando y sacándote un sueldo. No tengo ni idea, pero gracias por estar en la cadena COPE y gracias por escucharnos cada madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor y ya sabes, porque nos vas conociendo, porque somos como nos escuchas todos los días, porque aquí no hay caretas, somos tal y como nos escuchas cada día. Nosotros somos un programa de, bueno, pues sobre todo de alegría, un programa alegre en el que siempre tratamos de contar historias positivas. Es verdad que nos gusta afrontar la vida con optimismo porque el objetivo, bueno, pues es animarnos en estas horas de la madrugada. Pero por desgracia, no siempre podemos mantenernos ajenos a la realidad. Siempre hemos manifestado nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y esta noche pues lo vamos a hacer recordando a dos héroes, auténticos héroes, además de la Guardia Civil. Uno de ellos es Miguel Ángel González y otro es David Pérez.
Así es, Miguel Ángel González tenía 39 años, era de Cádiz y su cargo era buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. David Pérez, de 43 años, nació en Barcelona y era miembro del Grupo de Acción Rápida. Lamentablemente, sus nombres se hicieron conocidos y saltaron a la prensa porque ambos fallecieron hace 2 años en aguas de Barbate. Lo hicieron en el ejercicio de su deber, tratando de luchar contra el narcotráfico, a pesar de que la batalla se produjo a todas luces en circunstancias de desigualdad.
¡Dispará, coño, al aire! ¡Dispará al aire, coño!
Aún impacta escuchar estos momentos previos en los que intentaban salvar su vida navegando junto a sus compañeros en una Zodiac de tan solo 5 metros. En el mismo muelle fueron atacados por una narcolancha semirrígida de 14 metros de eslora. Todo mientras unos salvajes jaleaban y miraban desde lejos.
Cuando se cumplían 2 años de la tragedia, se les quiso rendir homenaje. Y es que los que querían, pues mantienen su recuerdo. Escucha, por ejemplo, a Daniela. Daniela es la hija de uno de los 4 agentes que sobrevivieron.
David y Miguel Ángel no eran solo 2 guardias civiles. Eran compañeros queridos. Y ese día, sin pensarlo 2 veces... hicieron lo que siempre habían hecho, cumplir con su deber, proteger, estar donde otros no se atreven a estar.
Aún hoy en aquel puerto hay ecos de aquella noche, una herida abierta que el tiempo no ha logrado cerrar, porque hay muertes que no pasan, que no se diluyen, que se quedan marcadas, huellas con las que hay que convivir a pesar de la dificultad.
Mi padre es uno de esos supervivientes y aunque volvió a casa, nunca volvió del todo. Desde aquel día, nuestra familia cambió y sé que no somos los únicos. Por eso, hoy quiero decir algo. El sacrificio no terminó allí. Sigue vivo en cada uno de ellos, en cada silencio que pesa más que las palabras.
El mar de Barbate guarda silencio, pero no olvida. Es la única manera de tener siempre presente a dos guardias civiles que dejaron un vacío tremendo en familias, en compañeros y en un pueblo que ya no puede más. Memoria y justicia que se, bueno, pues que se sigue reclamando en el lugar de la tragedia, y más viendo cómo los narcos se sienten cada vez más impunes en la zona y campan a sus anchas, armados hasta los dientes. Algo que desde el gobierno desmienten. Pedro Fernández es el delegado del gobierno en Andalucía.
No ha habido ninguna situación donde haya habido narcolanchas refugiadas y de forma inmediata se haya resuelto. Además, en este tiempo que ha pasado, si se ha producido habrá sido en una sola ocasión, de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo, porque de forma inmediata la Guardia Civil está preservando que no se den esas situaciones.
Habla de situaciones ocasionales. El pasado 3 de febrero, el juez que instruye el caso ordenaba la apertura de juicio con jurado popular contra Karim El Bakkali, el piloto de la narcolancha, y contra Yassine El Morabet, que viajaba con él en la embarcación. Pero claro, nosotros nos preguntamos cómo están las familias, cuál es en realidad la situación en aquella zona. Para saberlo, hemos hablado en COPE con Paqui. Paqui es la madre de Miguel Ángel, que aún llora su pérdida.
Pues la familia, todos estamos rotos. Lo que pasa que yo, pues a mí me llega más de cerca y yo estoy destrozada. Yo no tengo tiempo todavía para llorar a mí. No he podido hacer un duelo todavía aún, porque no me lo creo.
Paqui cuenta que ella no sabía, no entendía nada acerca de la Guardia Civil hasta que su hijo Miguel Ángel ingresó en el cuerpo, y que ahora, por desgracia, está aprendiendo a la fuerza lo que significa. A raíz de la acusación del juez, esto es lo que Paqui espera de la justicia.
De la justicia con los narcos, yo espero que le caiga la máxima pena a los dos. Pero la justicia real, la que yo quiero que se haga, es la de los mandos. Y esa no la espero de España. Esa no va a llegar de aquí. La cerraron y yo tendré que ir al de los derechos humanos, a Europa, donde tenga que ir, pero voy a seguir luchando.
Si la desgracia de Barbate volviera a suceder hoy, no cambiaría nada. Las mafias siguen campando a sus anchas con total impunidad, mientras los agentes, nuestros agentes, siguen pidiendo más medios para combatirlos. Por el momento, las familias y amigos de los compañeros caídos exigen justicia y honran, pues, a esos dos guardias civiles que dieron su vida y dieron la vida cumpliendo con su deber. Así que desde Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, David y Miguel, o David y Miguel Ángel, no os olvidamos, os agradecemos vuestro servicio y deseamos que estéis descansando en paz.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Vamos a disfrutar de este momento mágico, especial, que vamos a vivir en los próximos minutos con la gran Rosa Rosado. Pero antes vamos a escuchar esta canción.
Te perdí por culpa de un error. Te perdí y destrocé mi corazón, y ante ti vuelvo al fin a llorar.
Y seguimos poniendo las calles una madrugada más, acompañándote a estas horas de la madrugada, en la que vamos a hablar de algo que es bastante complicado, porque es verdad que la infidelidad es un tema complejo y no sé por qué quiere hablar de este asunto mi querida Rosa Rosado. Aquí está con nosotros con cara de incertidumbre. Rosita, muy buenas
madrugadas. ¿Qué tal, Pulpo ponedores? Es que esto de la infidelidad está a la orden del día, Pulpo. No quiero señalar a nadie, pero podía haber sido precisamente esta canción del dúo dinámico la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Sí.
Porque bien es cierto que nos han dejado momentos inolvidables, nos han dado muchas alegrías, alguna que otra medalla, pero también nos han dejado escenas completamente insólitas. Y ahí viene el lío, querido amigo.
Ya, ya, lo de Sturla, me imagino.
Claro,
¿no?
El esquiador noruego Sturla Holm, tras conquistar la medalla de bronce en plena entrevista, rompe a llorar y confiesa que le ha sido infiel a su novia hace 3 meses.
Wow.
Hace 6 meses conocí a la mujer de mi vida, la persona más bella de este mundo. Y hace 3 meses cometí el mayor error de mi vida. Le fui infiel. Han sido las peores semanas de mi vida.
Tremendo, tremendo. ¿Y por qué lo dice en ese? Primero, ¿por qué lo hace? Y segundo, ¿por qué lo dice en ese momento que va a ser un momento histórico en su vida?
Claro, pues todo eso es lo que vamos a analizar, Pulpo, en los próximos minutos, porque es que este tema tiene tela. Es un vídeo que ha corrido como la pólvora, lo ha visto todo el mundo, ese pobre llorando, desesperado, diciendo que el oro ya lo había conseguido teniéndolo a ella, claro. Y que él lo ha fastidiado todo. Siéndole infiel hace 3 meses, pobrecito.
Sí, sí, sí. Además, suena un poco Ábalos, ¿eh? Lo ha fastidiado todo. Lo tengo todo, no tengo nada.
Además, como tú bien dices, un momento deportivo tan importante, tan brillante, que había conseguido el bronce y todo queda en un segundo plano tras esta inesperada revelación de infidelidad.
Cierto.
Esa palabra que despierta emociones intensas, dudas, rabia, tristeza y que siempre produce cierto dolor. Es verdad que las formas han cambiado. Antes era una carta olvidada en el bolsillo y puede ser un mensaje de WhatsApp, un perfil oculto o incluso un vídeo viral. Y es que la infidelidad no solo rompe acuerdos, también hiere la confianza, tambalea la autoestima, en muchos casos marca un antes y un después en una relación. Es algo dolorosísimo y por eso urge analizarlo en profundidad. Así que vamos por partes, Pulpo.
Mira, miedo me das.
Para empezar, vamos a preguntarle al psiquiatra Javier Quintero qué puede llevar a una persona, justo después de ganar una medalla olímpica, a desmoronarse de esa forma, a romper a llorar y confesar una infidelidad en público.
Wow. Bueno, en realidad es un momento emocionalmente muy intenso, donde tras, me imagino, ¿no?, todo lo que es la preparación, la tensión de la final, cuando de repente se produce ese pico emocional, la caída, es un momento de mucha vulnerabilidad emocional, ¿no? Y si repasamos un poco la historia, ¿no?, en esas situaciones de mucha intensidad emocional han pasado cosas pues muy llamativas, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, del beso de Casillas, ¿no? Hay momentos en los cuales, ¿no?, uno da rienda suelta a lo que llevaba adentro.
El beso de Casillas, ¿quién se acuerda de aquello?
Sí, sí, sí. Fue impresionante. Nos quedamos todos alucinados, lo vivimos increíblemente.
Bueno, pero estábamos deseando que sucediera. Y sucedió en ese momento de pico de cortisol arriba,
sí,
claro.
Sí, sí, es verdad. Es que en esos momentos te vienes arriba del todo.
Es lo que decía Quintero. Bueno, a mí llámame mal pensada, mi mente perversa de mujer.
Mal pensada.
Va un poquito más allá. Y yo me pregunto, si fue algo espontáneo que le salió después del pico de adrenalina, o ¿y si lo tenía pensado? Y lo soltó para aliviar su conciencia e intentar recuperar al que, según él, es el amor de su vida.
Anda.
Bueno, yo creo que lo tenía que tener macerando dentro. Toda esa situación, claro, como mencionábamos antes, ¿no?, del pico de estrés, adrenalina, ¿no?, cuando de repente decae todo, ¿no?, se produce un proceso de vulnerabilidad y ahí, digamos, vomita esa emoción, ¿no? Realmente no creo que fuera producto de la circunstancia, sino es algo que llevaría, efectivamente, además yo creo que lo decía él en su declaración, ¿no?, que llevaba meses, ¿no?, desde que había ocurrido, ¿no?, dándole vueltas, rumiando, ¿no?, y gestionando esa culpa, y de repente en esa situación de mucha intensidad emocional, cuando de repente todo eso decae, lo suelta.
¡Suelta la bomba!
Ya la ha soltado, lo hemos escuchado y lo hemos entendido perfectamente, ¿eh?
Bueno, también es verdad que la declaración de este atleta ha sido criticada por sus compañeros porque decían que no era el momento para hacerlo. Porque es que, claro, lógicamente algo así tiene mucha repercusión y al final, pues claro, se habla más de esto que de lo deportivo, que es lo que finalmente ha pasado, ¿no? Sí. Pero es que además, claro, ¿y ella? Es que está haciendo público algo que involucra a una tercera persona a la que no creo que le haga ni pizca de gracia. A ver qué dice Quintero. Pues que todo el mundo se entere de algo tan personal.
Fíjate, ahí hay una parte, ¿no?, que yo creo que es importante, ¿no?, que los demás critican que es el momento. Bueno, el momento nunca, no sé cuál es el momento bueno para de alguna forma confesar una infidelidad, pero desde luego probablemente tenga sentido, ¿no?, pero también entendamos un poco el contexto que definíamos, ¿no?, de este deportista en ese momento, ¿no?, y probablemente están más criticándole que haya sacado el foco, ¿no?, de la medalla a un proceso de estas características. Y luego, de cara a la pareja, sin duda alguna, esto tiene que ver mucho con la intimidad. Es decir, cuando hay una infidelidad, eso tiene que ver con la intimidad de la pareja. No tengo muy claro que el hacerlo en un contexto público y con esa notoriedad tenga un efecto beneficioso para, de alguna forma, esa búsqueda de la reparación que entiendo que en algún punto estaría buscando, ¿no? Porque, como decía aquel, ¿no? Del error se puede volver, pero del ridículo no.
Qué buena frase, por favor, qué buena frase.
Del ridículo,
Rosita, me sorprendes.
Del ridículo no se puede volver, me encanta. Mira, es que...
Brutal, brutal.
Del ridículo no se puede volver, efectivamente, eso lo sabe muy bien Piqué.
Sí, es verdad.
Nunca es un buen momento, pero es verdad que no hace falta que se entere el mundo entero, ¿eh? Mm. Yo es que, bueno, yo no sé, ¿a ti te gustaría que lo pregonaran a los cuatro vientos y que todo el mundo se enterara?
No, pues claro.
Y
que
todo
no
el mundo literal,
claro,
como dicen
claro.
Los jóvenes. En este caso sí.
Literal,
sí,
verdad, literal.
Claro, perdón. Literal. Bueno, la exnovia, que rompió también su silencio, dijo que es difícil perdonar incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo. Mm. Claro, normal, chaval, ¿qué esperabas? Mira. Así que bueno, yo espero que las heridas acaben curando, que el arrepentimiento del muchacho sirva para retomar la relación y que sean muy felices y coman perdices. Mm. Hasta aquí la anécdota. Ahora vamos al lío, Pulpo. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Mm.
Se puede perdonar, se puede recolocar la relación, ¿no? Es decir, fíjate, yo cuando me preguntan esto, yo siempre lo planteo como una vasija que se rompe, ¿no? Es decir, que de alguna forma depende en cuántos pedazos se rompe la vasija, ¿no? Si la vasija se cae, ¿no?, y ha sido un golpe, pero solo se fractura por un sitio, pues a lo mejor se puede pegar, ¿no? Pero si el golpe es muy grande y se fractura por mil sitios, luego es muy difícil de volver a pegarla, ¿no? Volver a que tenga esa misma estructura, con lo cual se rompe esa confianza, que es lo que une una relación, una relación de pareja, y reconstruirlo es lo más complicado. Poder se puede, pero depende mucho del impacto que haya tenido.
Es que además, para cada situación hay una canción, has encontrado una canción, ¿eh, Rosa?
Sobre todo cuando hablamos de rupturas y esas cosas, bueno, y cuernos y en fin, hay canciones para todo, Pulpo, el amor y el desamor es así.
Y están más extendidos de los que nos podemos imaginar, ¿eh?
Hombre, pues claro que sí, lamentablemente es cierto, porque... Es una pena, la infidelidad es una situación que toca emociones profundas, que rompe la confianza. Digamos que la confianza es el pegamento de cualquier relación.
Claro.
Y sin ella la comunicación, la seguridad emocional, la intimidad se ven seriamente afectados. Esto es una cosa muy seria. Como decía Quintero, ¿se puede recolocar la relación? Sí, pero ¿se puede volver a confiar? ¿Cómo? ¿Cómo podemos reconstruir la confianza?
Bueno, yo creo que la confianza no es un acto de fe, es un acto de constancia. Es decir, que de alguna forma se trata de volver a poner una certidumbre en esa relación. Es decir, que de alguna forma no se trata simplemente de decir confía en mí que no va a volver a ocurrir, sino dar muestras de que efectivamente hay una intención real, ¿no?, de cambiar y entender por qué ha ocurrido y por qué no va a volver a pasar, ¿no? Y eso hay que reconstruirlo. Y además yo creo que pasa muchas veces por lo más importante, ¿no?, que es entender el por qué ha ocurrido esa infidelidad, por qué somos capaces de pedir perdón y cuál es un poco el proceso que vamos a hacer para reconstruir esa relación, y que evidentemente yo creo que eso sería el objetivo de este caballero, claro.
Claro.
Uf, tema delicado, Rosa. Tema delicado, porque ¿quién no conoce a alguien que ha sufrido esto,
claro,
o que ha vivido esto? ¿Quién no lo ha vivido esto?
Desde luego, reconstruir la confianza no es un acto de fe, como decía Quintero, no es algo automático ni rápido, requiere transparencia, requiere tiempo, diálogo constante, acciones coherentes que respalden la intención de reparar el vínculo.
Exacto.
Pero claro, es que no es fácil. Incluso con voluntad de reconstrucción, la relación cambia.
Sí,
porque la confianza puede quedarse marcada o limitada. Empiezan las dudas sobre la honestidad del otro, la necesidad de controlar, de revisar el teléfono, los mensajes, de ver qué hacen redes sociales. Por supuesto, la dificultad para abrirse emocionalmente o intimar como antes. Todo esto son señales de que la confianza está rota y hay que seguir trabajándola. Por eso es mejor no cruzar la línea, es mejor no entrar en ese terreno y medir muy mucho las consecuencias antes de meter la pata. Pero aún sabiéndolo, lo durísimo que es reparar una relación rota, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos lleva a ser infieles? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando cruzamos esa línea? ¿O realmente es porque algo en la pareja no funciona?
Puede ser que no vaya algo bien en la pareja, pero habitualmente tiene más que ver con síntomas personales, ¿no? Con la persona que es infiel, no con la pareja en sí mismo. Si no va algo bien en la pareja, hay mil formas de intentar arreglarlo o solucionarlo que no pasan por romper la confianza de la otra persona. Evidentemente tiene más que ver con la persona que es infiel que no con la pareja. Se tiende a buscar, entre comillas, la excusa de la pareja, ¿no? Es que había distancia, rutina, ya, bueno, pues busca solucionar esa distancia, busca solucionar esa rutina, pero no, eso no justifica, y es muy peligroso eso, ¿no? Muchas veces cuando, en ese proceso que decíamos antes, ¿no?, de se puede perdonar, ¿no?, tal, si en ese contexto, ¿no?, el perdón es un perdón abierto, es un perdón incondicional, ahora, si intentamos justificarlo, bueno, ha sido un error, pero en el fondo, no hay peros. Eso está mal, punto, no hay pero. Si hay un pero detrás, ahí entonces quizás esa sensación de querer reconstruirlo, asumir enteramente la responsabilidad de lo ocurrido, a lo mejor no es tan consistente como debiera.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste todo.
Y luego dices, Jennifer López.
Estamos aquí mirándonos los dos y no nos atrevemos a mover mucho las palabras.
Claro,
¿eh?
Yo estaba pensando en Jennifer López, que es una jabata, una mujerona, hombre. Pues también hombre, le ha puesto, claro, los cuernos.
Claro.
Y tú dices,
tanto ella como el otro, claro.
otros varios, porque ha tenido varios, también está. Sí. Pero es que, claro, rara vez hay un solo motivo. Normalmente es una mezcla de insatisfacción personal, oportunidades, impulsos, incluso contexto social. Hay personas que quieren profundamente a su pareja y pueden cometer una infidelidad, porque no siempre refleja falta de amor, como decía Quintero, sino más bien un conflicto interno o circunstancial. Pero bueno, para seguir adelante hay que buscar soluciones, pero no se puede justificar la infidelidad. Eso también lo decía Javier, el perdón tiene que ser incondicional. No hay peros que valgan. Y luego, claro, los dos tienen que poner mucho de su parte. El infiel tiene que demostrar que ha sido un error y tiene que ganarse la confianza de la pareja, pero la persona que perdona tiene que perdonar con todas las consecuencias y no seguir con el reproche.
Sin duda, además sí estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que hay una emoción muy incómoda al principio, que es el daño, que es la frustración, que es la sensación de engaño, y de alguna forma uno tiene que hacer ese análisis personal, ¿no? Si realmente quiero apostar por esta relación. Y si quiero apostar, efectivamente, es con todas las consecuencias. Evidentemente, uno no puede quedarse anclado en ese resentimiento, en esa desconfianza constante. El otro tendrá que aceptar que de alguna forma tiene que ser infinitamente más transparente durante un tiempo hasta reconstruir de alguna forma esa confianza, pero evidentemente no puede estar constantemente con ese reproche, es que cada X tiempo, es que hace 25 años, ¿te acuerdas? Entonces eso de alguna forma genera una vía de agua en la pareja que probablemente no sea la mejor vía de mantener esa pareja en el largo plazo.
Rata inmunda, animal rastrero.
Joder, Rosa, de verdad, ¿eh? Vienes pisando fuerte, ¿eh? Que diría Alejandro.
Paquita, la del barrio, no perdonó. ¿Ves? Ella ha seguido con sus reproches durante toda su vida. Así no avanza una relación, ¿eh? Así no. Para reconstruir una relación tras una infidelidad hay que pedir perdón, saber perdonar y apostar con todas las consecuencias, porque muchas veces de la propia desconfianza que se crea aparecen los celos.
Ah, oh, claro.
Dichosos los celos. ¿Cuál es el papel de los celos aquí y cómo se pueden gestionar?
Ya verás.
Bueno, los celos no es más que efectivamente la señal de la desconfianza, ¿no? Y quizás no, en este contexto tendría una secuencia absolutamente normal, es decir, que ha habido un dato objetivo real de que se ha roto esa confianza, lo cual implica que la otra parte tiene que estar en esa situación de una forma hiperalerta, ¿no? Los celos no son, entre comillas, normales, por decirlo de alguna forma, cuando simplemente generan, ¿no?, esa sensación de hiperalerta sin un dato real, sin un dato fidedigno, ¿no? Es decir, que de alguna forma los celos patológicos aparecen en otros contextos donde no ha habido esa ruptura de la confianza. Cuando esa infidelidad aparece, hay una respuesta normal posterior, que es estar esa sensación de hiperalerta, que de alguna forma hace que la otra parte de la relación esté con celos, porque no, nunca tiene la sensación de que todo vuelve al redil, porque la otra vez que estuvo allí, tu propio cerebro te hizo ojito. Con lo cual, nuestro cerebro, que tiende, como decimos muchas veces, constantemente a protegernos, nos mantiene hiperalerta. Y en este contexto, esos celos podrían ser absolutamente adaptativos.
Interesante lo que estás poniendo aquí, Rosa Rosado.
Bueno, lo importante es que aprendamos de todo lo que nos está diciendo el experto, el psiquiatra Javier Quintero, porque es verdad que después de una infidelidad los celos no son una emoción pasajera, se convierten en una especie de radar constante. Revisas mensajes, dudas de cada gesto, hasta las miradas inocentes pueden generar ansiedad y también es normal sentirse así.
Claro.
Los celos son un síntoma de que la confianza se ha roto y de que algo en la relación necesita atención. Porque ahí es donde muchos se preguntan, ¿vale la pena intentar salvar la relación o es mejor que cada uno siga por su lado? Y la respuesta no siempre es fácil. No sé si conviene entonces, como último recurso, ir a terapia de pareja.
Si hemos identificado que hay un proceso en la pareja o que hay un problema en la pareja y que hay algo que reconstruir, pues probablemente sea una buena solución. No necesariamente hay que ir a una terapia de pareja. Yo sigo diciendo que esto tiene más que ver con el proceso de la ruptura, la confianza en un proceso de la intimidad. Es decir, que yo más que contarlo en una empresa, en una ceremonia de entrega de medallas, recomiendo contarlo en la intimidad del one to one, ¿no? Con la persona que le ha sido infiel. Es decir, que de alguna forma es algo que pertenece a la intimidad de la pareja, ¿no? Y luego volver a la idea, ¿no? Es decir, ¿se puede hacer? Sí, además hay una técnica japonesa que me encanta, que es el kintsugi, ¿no? Que de alguna forma lo que hacen es trabajar la porcelana, lo pegan con oro y además lo hacen más fuerte, ¿no? Es decir, que de alguna forma somos capaces, ¿no? Trabajando la confianza y de alguna forma, siguiendo esa filosofía nipona, que de alguna forma somos capaces, como decíamos antes, si se ha roto en 1000 pedazos es muy difícil de pegar, pero si se ha roto en 2 pedazos a lo mejor podemos incluso, fíjate, esa relación a futuro sea incluso más duradera.
Hola, mi amor.
Hombre, el otro. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un lío. Claro, fíjate. Sube a música, Natalia, por favor. Claro, vaya, vaya programita, de verdad. ¿Qué es lo que quieres de mí? Mira, esa manita arriba. Hay que ver.
Qué grande el Hong Kong.
Sí, sí, qué grande fue. Bailas, esto es impresionante, ¿eh?
Hombre, Junco, es un grande, por favor.
Es un clásico, sí, de verdad.
Es un clásico, pero también nos viene muy bien para explicar que hay que hablar one to one, como decía Quintero. Que una infidelidad no tiene por qué ser el final de la historia.
Claro.
Rompe la confianza, sí, despierta emociones difíciles, sí, los celos, la inseguridad, pero también puede ser una oportunidad para reconstruir la relación y aprender más sobre uno mismo y también sobre el otro. La solución, hablar, ser honesto. Sí. Si hace falta, pues ayuda profesional. Muchas parejas logran recuperar la confianza, fortalecer el vínculo. Porque incluso después de una infidelidad, una relación puede volver a encontrar su rumbo.
Sin duda alguna.
Y a veces salir más fuerte que antes.
Sí, sin duda alguna. Conozco varios así, ¿eh?
Claro,
conozco.
Yo también.
Sí.
Y hay que pensar en lo positivo, no en lo negativo. Si se puede salir adelante, pues hay que luchar por esa relación. Yo espero que este pobre atleta haya conseguido el amor de recuperar el amor de su vida. Lo que pasa que está muy feo eso de pregonarlo a los cuatro vientos, porque como decía el psiquiatra, del ridículo uno no sale. Eso no se olvida. Uh-huh. Y ya que le ha puesto los cuernos, a ver, que no se entere el mundo entero.
Claro, pero mira, ya lo ha hecho y veremos a ver de cómo soluciona eso, a ver cómo queda la cosa. A ver si el año que viene nos enteramos y no sé, y somos capaces de recibir la noticia de que ha reconducido su vida con esta mujer.
Bueno, si ha reconducido su vida nos enteraremos seguro, ya te lo digo yo.
Qué bueno,
hay que intentarlo, ¿eh? Cuando es merece verdad. La pena una relación hay que luchar por ella.
Es verdad. Este paquete de Kleenex me imagino que es tuyo, ¿verdad?
Es mío, sí. Estoy un poco acatarrada.
Sí, sí, pues ala, venga, llévatelo, bonita.
¿No quieres?
No,
puedo
no quiero,
compartir
gracias.
Mis Kleenex usados contigo,
no,
si
no,
quieres.
No, gracias,
yo
Rosita
contigo
Rosado.
Pulpo lo que quieras, ¿eh?
Gracias,
besito,
Rosita.
Ponedores.
Un besito, adiós. Gracias, Rosa Rosado. En COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I walk by just an invitation would have been just fine.
A un minuto de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, el teléfono del estudio está abierto, gratuito además, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 9 de marzo de 2026? Hay gente que trabajando, gente que comienza el día. Aurelio Panadero Peral, él está en Majadahonda, en la Comunidad de Madrid. Aurelio nos acaba de seguir en Facebook. Le doy las gracias, Aurelio, gracias por estar con nosotros. Pedro Lander también se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Somos ahora mismo 127.643 ponedores. A ver si empujamos un poquito y con 7 personas más alcanzaríamos los 127.650 ponedores. En cuanto lo hagas, tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a actualizar la información y continuamos poniendo las calles en COPE. Dieron las 5.